Sí, Alejandra, vamos a hablar con el ministro de Desarrollo Social de nuestra provincia, el doctor Lisandro Benmaor, empezando justamente por su faceta de médico y médico especialista en cuestiones cardiológicas de los niños, ¿no? El doctor tenía su trabajo antes de ser ministro atendiendo justamente a los pequeños que tenían afecciones, detectando afecciones de manera temprana. Y si se los podía tratar aquí en nuestra provincia, se los trataba, y si no, había que derivarlos a donde correspondía. Gracias por venir, Lisandro. ¿Cómo le va?
Un placer. Bien, bien, por suerte bien.
Bueno, hablemos de esas patologías coronarias infantiles. ¿Está bien dicho así?
No, cardiológicas.
Cardiológicas. Cardiológica. ¿Coronario cómo sería?
La coronaria es la arteria que irriga, o sea, que le da sangre al corazón. Esa es la coronaria, digamos. Que la patología coronaria, por excelencia, es el infarto. Es cuando se tapa esa arteria y
más
provoca...
Más común en los adultos.
Exclusiva de los adultos prácticamente.
Está bien.
Prácticamente.
¿Y en los chicos qué tenemos que tener en cuenta?
Bien, la patología cardiológica de los chicos, que difiere absolutamente de la patología cardiológica del adulto, justamente en lo que bien aclarábamos previamente, es la malformación congénita, que es lo que se llama, lo que se define como cardiopatía congénita. Cardiopatía es malformación, o sea, el corazoncito... ya sea alguna de sus cavidades, de sus arterias, de sus válvulas, se ha formado mal, y congénito quiere decir desde antes del nacimiento, es algo que ya viene de adentro de la panza, digamos. Esa es la definición de cardiopatía congénita. La particularidad que tiene la cardiopatía congénita, que es muy frecuente y muy peligrosa. Muy frecuente, tal es así que es la malformación congénita más frecuente que existe. Más que la neurológica, la urológica, más que cualquier otra malformación, la cardiológica es la más frecuente.
Más que un síndrome de Down, más que cualquier
cosa. Sí, absolutamente. Uno de cada 100 recién nacidos, vivos, y ahora te voy a poder aclarar por qué subrayé vivos, uno de cada 100 recién nacidos vivos tiene una cardiopatía congénita. Y la aclaración de los vivos es porque muchas cardiopatías provocan muertes intrauterinas. Se estima que... uno de 5 de cada 100 fetos tienen malformaciones cardiológicas y no llegan a la finalización del embarazo. Por eso, sí se sabe, por estadísticas mundiales, que uno de cada 100 recién nacidos vivos tiene una cardiopatía congénita. Y te decía lo de frecuente y peligroso, porque muchas de esas cardiopatías congénitas requieren una resolución quirúrgica, y estar operando a un bebé, porque la inmensa mayoría de esas resoluciones quirúrgicas son en la etapa neonatal, estamos hablando de una intervención de un corazón, de un neonato, siempre en un centro de altísima complejidad. Así que eso hace que la cardiopatía congénita sea responsable del 10% de la mortalidad infantil. O sea, es algo clave, crucial e importantísimo. Por eso yo, cuando volví a mi provincia, Misiones, después de 17 años de formación, vine y empecé a trabajar mucho el tema de la concientización del diagnóstico precoz. Y el sumum del diagnóstico precoz es el intrauterino, adentro de la panza de la mamá cuando está embarazada.
La ecografía fetal.
La ecocardiografía fetal, exactamente.
Mirar el corazoncito del bebé en la panza de la mamá.
Así es. Que somos la primer provincia en el país, y única hasta hace muy poquitos años, en contar con una ley provincial obligatoria de la realización de la ecocardiografía fetal a partir de la semana 18, para justamente ver el corazón del feto y, si se detecta alguna anormalidad, de acuerdo a cuál sea esa malformación, tomar las pertinentes controles evolutivos, determinación del lugar de nacimiento, hablar con los padres. Lo importante que es hablar con los padres, de comentarles, hay un problemita, este problema, la evolución es esta, contar cuál es la evolución, cuál es el pronóstico, si requiere o no requiere cirugía. Todo eso es muy importante en el diagnóstico prenatal. No solo de cardiopatías congénitas, de otras malformaciones también es crucial. Desde el punto de vista psicológico para los padres, estar esperando un bebé sano y que...
enterarse después que estaba enfermo.
Es brutal.
Y de algo grave.
Y de algo grave que muchas veces hay que... mirá, mamá, tu bebé se puso negro, lo tenemos que operar en menos de 24 horas, tenemos que pedir cama a Buenos Aires, esperar... que exista una cama, necesitamos un avión sanitario. esas historias que suceden y muy frecuente lastimosamente, son catastróficas. Y además, desde lo psicológico, pero no solo de lo psicológico, desde la mortalidad. Nosotros en el Hospital Italiano en Buenos Aires hicimos un estudio comparativo científico de los diagnósticos intrauterinos o prenatales versus los postnatales. La diferencia de mortalidad infantil, tiempos de internación, tiempos quirúrgicos, costos económicos e impacto psicológico eran 1000 a 1. Hasta incluso hicimos la comparación económica. Y para graficártelo un poquito, un chiquito que nosotros vemos, una malformación del corazón que requiere una cirugía, lo hacemos nacer en un centro de alta complejidad. Nace, se opera. Por ahí, si Dios quiere, y hoy por hoy en la Argentina las posibilidades de éxito son enormes porque tenemos expertos en esta materia. Está una semana internado, está en su casa tomando teta. Versus un nacimiento acá, diagnóstico tardío.
Avión sanitario.
Avión sanitario, drogas carísimas, intubación porque se puede complicar en el transcurso de la espera.
Claro.
Que haya cama en Buenos Aires, llega, hay que compensarlo, demora la cirugía, el postquirúrgico mucho más traumático, la cirugía mucho más traumática para el cirujano cardiovascular, tiempos de internación quintuplica. O sea, esos son los dos pacientes. Uno se operó y está la semana tomando teta y el otro a los 15 días todavía no operado, esperando compensarse para ver si puede tener una solución quirúrgica.
La clave, doctor, es ese estudio entonces del cual empezamos charlando y que se hace.
Exacto.
¿En qué etapa del embarazo?
Lo ideal, por una cuestión anatómica y relación líquido amniótico tamaño del bebé, es a partir de la semana 18 de edad gestacional, 18-20, que es por ahí las personas conocen más quinto mes,
claro, por
más
el mes.
Que semanas.
Sí.
Pero quinto mes, para ser más gráfico.
En el mismo momento en que las madres hacen ese estudio para saber si es varoncito, si es una nena, ¿es en ese mismo momento más o menos o no?
No tanto, porque el sexo se puede ver ya en la semana 12.
Ajá.
Que ahí viene una ecografía muy importante a nivel obstétrico. Ahí viene medir la grasita, el pliegue nucal. Que también es una ecografía indispensable y fundamental en el transcurso de un embarazo. En la semana 11-14 de edad gestacional, que hablando de meses es el tercer mes, ahí es una ecografía clave, ahí se puede ver el sexo también del bebé. Y la otra ecografía trascendentísima es a la semana 20, o sea, el quinto mes de embarazo, porque ahí se hace una que se llama morfológica detallada. Ahí se ve órgano por órgano, cerebro, ojitos, boca, tracto gastrointestinal, corazón, ahí entra corazón, todo, músculos, por ahí me olvido de algún órgano, riñoncitos, etcétera. Así que esas dos son dos de las importantísimas ecografías en esas edades gestacionales. Existen otras, obviamente, ¿no es cierto?, tanto antes como después. Pero esas son claves en el transcurso de un embarazo.
Esta, la del corazón, la de los 5 meses, en nuestra provincia por ley es obligatoria.
Es obligatoria, exactamente. Y fuimos la primer provincia del país en contar con esta ley. Eso es un orgullo provincial, digamos.
Esto deben saber, doctor, las madres,
sí,
las mamás embarazadas, que si su médico no les pidió, ellas tienen que exigirle al médico que se la solicite, ¿no es cierto?
Totalmente. Y una gran fuente de derivación hacia mi consultorio es eso, es las madres cómo se van autoconvocando y el boca a boca van llegando al consultorio. Sobre todo de madres que han pasado por historias de tener un chiquito con cardiopatía congénita. Bueno, el año pasado nació Nacho. A Ignacio le diagnostiqué una cardiopatía congénita muy, muy seria, muy severa. Como para graficarte, la arteria pulmonar, que es la arteria que sale del corazón y lleva la sangre a los pulmones del feto, estaba tapada, la valvulita estaba tapada. Se hizo una cirugía intrauterina en el Hospital Italiano en Buenos Aires con un catéter, se pasó panza de la mamá, útero, tórax del bebé, corazón del bebé, y se llegó a la valvulita y se abrió con un globito, ¿no es cierto? Se abrió esa válvula que estaba tapada. Nacho nació y gracias a Dios, y yo ahora lo controlo, está fantástico. De otra manera, si esa cardiopatía no hubiese sido diagnosticada, al corazón, al mandar la sangre por esa valvulita tapada, si no se hubiese hecho ese procedimiento, hay un refrán en cardiología y en medicina en general que dice la función hacia el órgano. Si la función del corazón, que es una bomba contráctil muscular, estaba tapada, no iba a poder expulsar la sangre a los pulmones, se iba a colapsar, a chupar, digamos. Y ese ventrículo derecho, que es la bomba que mandaba sangre, hubiese colapsado. Y ese bebé iba a nacer con un ventrículo en vez de nacer con dos ventrículos, que es lo normal, claro, digamos. Y eso es una cardiopatía grave, seria. Ya, como para graficarte, necesita 3 cirugías en el transcurso de su infancia para sobrevivir. Y Nacho hoy está perfecto.
No va a necesitar otra cirugía. Y la expectativa de no solamente en referencia a ese caso particular, pero la expectativa de evolución de esa enfermedad en cuanto al niño en su fase adulta, ¿ya se soluciona con esa cirugía que recibió ahí o requiere constante evaluación a lo largo de su infancia, adolescencia y adultez?
Sí, muy buena pregunta, porque en los últimos años se ha creado prácticamente otra especialidad que es cardiopatías congénitas del adulto. ¿Por qué? Porque ha avanzado tanto la ciencia con respecto a la cardiología infantil que muchos pacientes hoy por hoy se salvan gracias a que mejoró el diagnóstico prenatal, a que hay especialistas en cada una de las provincias, que eso no existía, a que la técnica y la mano del cirujano cardiovascular hoy por hoy tiene una expertise inmensa comparada a los grandes centros quirúrgicos del mundo. Entonces, hoy por hoy tenemos pacientes que no existían hace 20, 30 años. Cardiópatas, por ejemplo, de nuestra edad, con cardiopatías graves, severas, y existen, pero son contados, no en abundancia, como van a ver en 20 años más, van a abundar. Entonces se ha creado como una especialidad nueva, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, que es la cardiopatía congénita del adulto. Obviamente que todo paciente cardiópata necesita control de por vida, siempre viendo y evaluando cuál fue la cardiopatía congénita, ¿no? Hay algunas que son de resolución quirúrgica y prácticamente la resolución es curativa completa y absolutamente. Claro. Y otras que requieren controles evolutivos de por vida. Por ejemplo, a veces cerrar un agujerito, cerrar un ductus, son patologías que yo los controlo siempre, una vez por año, pero con una tranquilidad inmensa. Y existen otras cardiopatías, como los ventrículos únicos, tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos. Son patologías frecuentes, graves, que se solucionan con cirugía cardiovascular exclusivamente, digamos. No, esas son patologías que no se resuelven solas. Y sí ameritan controles de por vida y estrictos.
¿Cuándo un chiquito llega a necesitar un trasplante como única forma de supervivencia?
Bien, la insuficiencia cardíaca terminal es la causa del trasplante cardíaco. ¿Cómo llega un chico a una insuficiencia cardíaca terminal? Puede ser por una cardiopatía congénita o por una cardiopatía adquirida. Antes, la causa número uno de trasplante era la cardiopatía congénita. Ahora,
como se detecta en el embarazo, ya no tanto, digamos.
Sí, exactamente. Y ahora bajó porque la detección y todo lo que hablábamos de los beneficios que se cuenta hoy y la técnica quirúrgica, que era hoy es muchísimo más avanzada, y hay otras alternativas al trasplante. Y hoy la adquirida, ¿qué es una cardiopatía adquirida? Es en el contexto de un corazón sano, el chico, por ejemplo, se agarra una infección viral, cualquiera sea, muchas veces respiratoria, gastrointestinal, y ese virus va y le pega al corazón y provoca lo que se llama una miocarditis, que es una inflamación del corazón. Entonces el corazón, insisto y repito, es una bomba muscular contráctil, pierde su función de bomba contráctil, y se forma como un globito, si uno tiene un globo, y la función disminuye a tal grado muchas veces que puede entrar en una fase terminal, que el trasplante cardíaco es la única alternativa. Esa hoy por hoy es la causa más frecuente de trasplante cardíaco, que sí tenemos algunos pacientes con esta patología que siempre están en observación muy estricta, ¿no?
Y doctor, la última pregunta que le hago, los padres. Tenemos a los chicos, los queremos ver haciendo deportes, los queremos ver jugando al hockey, al fútbol, lo que sea, natación. ¿Es necesario que antes de empezar cualquier deporte los chicos tengan una evaluación cardíaca o no?
Sí, absoluta y completamente. Lo que siempre es importante y quiero recalcar y subrayar es un control pediátrico o cardiológico o pediátrico y una buena anamnesis, que es un buen interrogatorio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente, ambos padres deportistas, sanos, que, señora, ¿qué antecedente tiene su hijito? No, que mi marido se infartó a los 40, yo tengo hipertensión desde los 30, mi abuelo murió de una muerte súbita. ¡Wow! Ese nenito es de control estricto. Uh-huh. Y a ese bebé, a ese chiquito, pongámosle 5 o 6 años, para darle un apto cardiológico para que puedan ingresar al colegio o realizar deporte, yo le hago un electrocardiograma, le hago un ecocardiograma, y si es más grande, ya tiene 10, 12, 14 años, le hago una ergometría también. O sea, depende el interrogatorio y el examen cardiovascular, por supuesto, cuánto uno va a profundizar estudios. Esa es la parte fundamental. Después están los estudios complementarios que justamente complementan un interrogatorio y un examen cardiovascular profundo.
Eso sí se detectó alguna anomalía.
Exactamente, digamos. Exactamente.
Doctor, ¿dónde lo puede encontrar la gente? Usted todavía, aparte de ser ministro, sé que atiende...
Sí, así es. En Cáceres Zorrilla, la clínica del ojo más conocida, acá por calle Bolívar, ahí estamos atendiendo. Así que todos los pacientes que tienen cardiopatías congénitas o problemitas de corazón, estamos siempre ahí presentes.
Qué bueno que no haya abandonado a su paciente, a pesar de su función política. Gracias por su visita aquí a Misiones Online y Radio Libertad.
Un placer y gracias como siempre.
El doctor Lisandro Benmaor, que es especialista en cardiología infantil y ministro de Desarrollo Social de la provincia, estuvo aquí con nosotros. Volvemos a Estudios de Radio Libertad.